La siguiente plática bíblica titulada Saliendo de Moab está basada en el libro de Ruth, capítulo 1, y se celebró el día 22 de septiembre del año 2022 por el joven predicador Patricio Salas.
Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí vamos a empezar con el estudio que se llama Saliendo de Moab. Ahorita vamos a hablar de qué es Moab y por qué se llama así el estudio. Y vamos a empezar con una oración. Dios mío, te damos gracias por permitirnos conocer la historia de Ruth. Te pido que la podamos aplicar prácticamente a nuestras vidas. Te pido me des entendimiento y la sabiduría para hablar las palabras correctas y que entendamos todos tu mensaje. Gracias Dios por esta noche y te pido por nuestro grupo Mateo 5:14, por las personas que están escuchando esto, Dios mío, que tú toques sus corazones, Dios mío, y que podamos crecer para ti en amor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perfecto, pues el estudio se llama Saliendo de Moab. Moab era una región en los tiempos bíblicos en la que esa región era enemiga de Israel. Era un lugar donde los israelitas no frecuentaban, no estaban ahí asentados, sino realmente en esa región estaban enemigos de Israel, los moabitas. Y antes de empezar este estudio, quisiera, ya empezando este estudio, pero quisiera recapitular lo que vimos con Jesús Islas el jueves pasado, que hablamos más que nada sobre cómo Elimelec, que se llama Elimelec, que es un personaje bíblico, se fue a la región de Moab. Se fue a la región de Moab porque había una hambruna, había escasez de alimentos en Israel, se fue a Moab, una tierra donde no debería estar. Y ahí huyó de la reprensión, ahí huyó de la disciplina de Dios. Todo esto, que como lo vamos a ver ahorita más adelante, trajo consecuencias muy difíciles para Elimelec, para su esposa Noemí y para sus dos hijos. Ahorita vamos a leerlo. En ese tiempo Israel también estaba muy lejos de Dios, estaba en los tiempos de los jueces, que es justo un libro antes de Ruth. Y voy a leer un versículo que es el último versículo del libro de jueces, que se llama Jueces 21:25. Okay. Jueces 21:25 dice así: En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así termina el libro de Jueces con esa oración. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos recordando lo que vimos en el estudio pasado. Y vemos que huir de la disciplina de Dios, que alejarse de la disciplina de Dios, en vez de aceptarla, trae problemas. Esto fue lo que pasó. Y además era, en ese tiempo, Israel no estaba cerca de Dios. Entonces, el libro de Ruth, que voy a leer el versículo 1:1. Lo vamos a leer, dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Este varón, Elimelec, fue a morar a la tierra de Moab. Y en esta tierra, pues como ya lo vuelvo a repetir, era una tierra enemiga de los israelitas. No debería estar ahí. No consultó a Dios, no fue paciente en recibir esa disciplina, que en este caso es la hambruna. Decidió moverse a Moab y murió. Murió él y sus dos hijos. Pero vamos a ver que uno de los mensajes importantes del estudio de hoy es que a veces Dios permite cosas difíciles, muchas veces cosas que nosotros entramos en situaciones difíciles por nuestras propias decisiones. Pero aunque no hayan sido por nuestras propias decisiones, hay cosas que al parecer a primera instancia no son buenas o bonitas o que tienen algún futuro o algo bueno. Pero Dios lo puede utilizar para bien, como dice Romanos 8:28. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una de las promesas que, a mi parecer, es de las más poderosas de la Biblia. Porque podemos saber que Dios puede hacer que las cosas que son difíciles, que las cosas que a primera vista no parecen buenas, las puede utilizar para bien. Y ahora vamos a ver, en general, en el libro de Ruth y en este estudio también, un ejemplo de esto. Como les decía, había gran hambre en Israel. Eso normalmente se compara o se asocia con una disciplina de parte de Dios. Huir de esa disciplina, huir de la disciplina de Dios, hablando en términos ya más prácticos en nuestras vidas, no es bueno. Porque Dios al que ama disciplina, y más adelante leeremos más acerca de esto. Pero sí, Dios al que ama disciplina, y todos somos imperfectos, no somos perfectos. Tenemos nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados. Ya como cristianos ya no practicamos el pecado, pero sí caemos en él. En este caso, huir de la disciplina, huir de esa disciplina amorosa que Dios nos da y que duele, sí duele, pero que al final produce algo bueno. Pues si tú y yo huimos de esa disciplina, pues al final va a ser peor. Moab, como lo digo, no tenía nada que ver con los israelitas, eran enemigos. Y todas las decisiones que tomamos, y esto es importantísimo de comentarlo, que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias, ya sean consecuencias buenas, consecuencias malas. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la forma en que vivimos cada día, que nos levantamos hasta la hora que nos dormimos, todo tiene consecuencias. Y hay consecuencias increíbles al obedecer a Dios, al hacer el bien, al ser diligentes, pero también hay consecuencias malas, negativas, cuando no obedecemos a Dios, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es fácil, la verdad es que es fácil a veces desviarnos, es fácil caer en las cosas que sabemos que están mal. Aún así nos llaman, nos están llamando y caemos a veces. Y obviamente tendremos consecuencias. Pero todos vivimos consecuencias, no hay nadie perfecto. Pero aún así no debemos de dejarnos llevar por una vida que desagrada a Dios, sino al contrario. A pesar de que no somos perfectos, buscaremos agradar a Dios en la medida de lo posible. Elimelec, este hombre del que hemos estado hablando, este padre de familia, cometió una enorme equivocación. Y voy a leer Ruth, capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a estar más que nada viendo el libro de Ruth. Dice así: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Noemí y sus nueras quedaron viudas. Desobedecer a Dios trae consecuencias. En este caso, todos morimos, ¿no? Pero en este caso, se ve ejemplificado cómo al desobedecer a Dios, pues hay consecuencias duras. No, a unas son más livianas, otras son más fuertes. Y la misericordia de Dios, realmente Él es muy paciente. No es de que a la primera que nos equivoquemos ya esté listo para darnos. Él es muy paciente y bueno. Sin embargo, la disciplina también existe. Y es buena también. Aunque al momento pues no nos guste. A Elimelec le fue muy mal. A sus dos hijos le fue muy mal. Le fue muy mal porque murieron. No habla más aquí de la historia, de si hubo otros sucesos fuertes en su vida, pero murieron. No sabemos cómo fue su muerte, pero murieron. Y al final de cuentas, una decisión puede traer otras en cadena, ya sea buenas o malas. Y Elimelec murió, sus dos hijos fallecieron también, y el pecado lo alcanzó. Acuérdense que estamos viendo que el pecado de Elimelec era huir de la disciplina de Dios. Vamos a leer, por favor, el versículo Números 32, 23. Números es de los primeros libros de la Biblia. Y vamos a leer el versículo 32, 23. Es decir, capítulo 32, versículo 23. Dice así: Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Es un versículo fuerte que tal vez no lo tenemos tan presente, pero nos hace recordar que todas las acciones tienen consecuencias buenas o malas, o positivas o negativas. Y cuando pecamos, aunque parezca que no va a pasar nada, pues Dios en su misericordia también, ahora sí que las consecuencias las puede alivianar. Pero siempre hay una disciplina. Y el pecado duele, y el pecado cuesta. Costó la vida de Jesucristo. Entonces, el pecado no viene así nada más y ya se va. O sea, el pecado trae consecuencias. Y nuestro pecado llevó a la consecuencia de que Jesucristo muriera, pero resucitara después. Muriera para cargar en Él la ira de todos nuestros pecados. También podremos pensar en algunas ocasiones donde vemos a la gente que hace mal, muy mal, y es muy claro su proceder, y parece que les va muy bien, pero al final de cuentas, su pecado los alcanzará en alguno u otro momento. Bueno, en el estudio de hoy vamos a hablar de las decisiones de Noemí. Las decisiones de Noemí en cuanto a regresar a su tierra original, a su tierra de Israel. Elimelec debió haberse quedado en Israel, aguantando la disciplina de Dios y hasta proporcionando testimonio con su pueblo. Los resultados de su decisión fueron terribles, pues murió él y sus dos hijos en Moab, solo quedando su esposa Noemí. Es de la cual vamos a hablar ahora. Dios quiere que estemos más cerca de Dios, más cerca de Él, más cerca de Él cuando las situaciones sean buenas y cuando las situaciones sean malas. Cuando las situaciones nos confunden, cuando hay algo en nuestro corazón que nos mueve, cuando hay anhelos en nuestro corazón, quiere que nos acerquemos a Él. Y eso fue lo que hizo Noemí. Noemí se arrepintió y regresó a su tierra original, que es Israel. Pero cabe recordar, y ahorita lo vamos a leer, en Rut, que no regresó sola. Regresó con sus dos nueras. Una se llama Rut y la otra se llama Ofra. Se llamaba Ofra. Vamos a leer Hebreos 12, 5 o 6. Para ver este ejemplo de Noemí primero. Lo voy a leer. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel el que recibe por hijo, al que recibe por hijo. Azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, aquí vemos que la disciplina es algo natural. Es más, vamos a leer el 7 y el 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, aquí vemos que la disciplina es algo normal, es algo natural, es algo inclusive amoroso. Más bien es muy amoroso. Porque en la disciplina aprendemos de nuestros errores para no cometerlos en el futuro. Y un padre pues quiere lo mejor para su hijo o hija. Eso implica disciplinarlos, y la disciplina es algo que nos ocurre a todos, por una sencilla razón, porque nadie es perfecto. Entonces, cuando veamos alguna disciplina de Dios, que no todos los tiempos difíciles son disciplina, pero si vemos una disciplina de Dios por algo que hayamos hecho mal, lo mejor es arrepentirnos, correr a Él y buscar tomar acciones concretas que nos lleven a empezar, a seguir en el camino de Dios. ¿Sí? Entonces, tres mujeres fueron de nuevo de regreso a Israel y sufrieron también por una mala decisión de Elimelec. Estas mujeres, como se los digo, se llaman Noemí, Orfa y Ruth. Vamos a hablar de las tres mujeres, un pedacito cada quien. Noemí es la primera de la que vamos a hablar. La situación de Noemí era como muy complicada. Tal vez era la más complicada de las tres. Noemí perdió a su marido, Elimelec, y perdió a sus dos hijos. Yo no sé cómo se siente perder a alguien, a tu marido, bueno, a una esposa o a dos hijos, pero simplemente pensar en todo eso, me imagino cómo ha de estar devastada y amargada. Pensando en que Dios la había abandonado, pensando en que Dios tenía algo contra ella o un castigo. Aquí no vemos en el libro de Ruth algún ejemplo en específico de un error de parte de Noemí, debido a que solo se habla de que Elimelec fue y llevó a su familia allá. Lo que haya pasado con Noemí no lo sabemos muy bien, pero ella regresó. Muertos su esposo y sus dos hijos, regresó a su Dios. La situación de Noemí era dura y sabía que tenía que regresar a Israel. Ha tomado malas decisiones, probablemente, seguramente. No sabemos cuáles o cómo fue, pero eso no importa. Lo que importa es que ya está regresando a Israel. Y ella al principio, como lo vamos a leer aquí de aquí en adelante, ella le decía a sus dos nueras que no regresaran con ella, sino que se quedaran ahí. Al principio, Ofra y Ruth dijeron, claro que vamos a ir contigo. Te queremos mucho y te vamos a apoyar y vamos a ir a Israel. En este caso, solo Ruth cumplió su promesa. Ruth dijo, tu Dios va a ser mi Dios y te seguiré a donde quiera que vayas. La otra chica, Ofra, no quiso. Al final de cuentas se arrepintió. ¿Por qué razones? No lo sé, pero veremos que podemos compararlo con los creyentes de hoy en día, más bien con personas que han escuchado el Evangelio de Dios, pero que no se quieren arrepentir, que no quieren dejar su vida atrás, su vida pasada, su vida sin Cristo atrás, e ir a una vida nueva con Cristo. Vamos a leer por favor Ruth 1, versículo 20 y 21. Ruth 1, versículo 20 y 21 dice así. ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran manera amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué ya me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Aquí Noemí, que su nombre significa placentero, dice que le cambien, que ya no le llamen Noemí, sino Mara. ¿Por qué? Porque Mara significa amargura. Y ella estaba amargada, ella estaba triste. El diálogo entre las dos nueras y Noemí lo vamos a leer en el versículo del 8 al 11 del mismo capítulo 1. Dice así: Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Aquí vemos el comienzo del diálogo que está Noemí, como ya se los expliqué. Dice: regrésense a Moab, yo voy a Israel, pero ustedes más bien quédense en Moab. Aquí lo que vemos es que Noemí, pues sí, estaba amargada, estaba triste, y ya no quería que sus dos nueras pasaran un mal momento por ella, pero la amaban tanto que le dijeron: vamos a ir contigo, vamos a ir adelante. ¿Quién sí la siguió y quién no? Aunque ya les dije quién. Bueno, también podemos ver de Noemí que se arrepintió, que el arrepentimiento llevó a corrección de cosas que hizo mal o que estaban mal. Tal vez ni siquiera ella tuvo la decisión de quedarse en Moab, pero después de la muerte de sus dos hijos y de su esposo, hizo corregir su camino y regresar a Israel. Entonces, ¿esto qué nos puede decir? Que el arrepentimiento trae acción. El arrepentimiento no solo es orar y pedirle a Dios perdón, sino también traer acción. Tener un corazón arrepentido implica ya no quererlo hacer más. Implica una clara expresión de la conciencia donde dice que estuvo muy mal y que queremos ya no hacerlo más, sino obedecer a Dios. También vamos a comparar a estos tres personajes que son Noemí, Orfa y Ruth con tres personajes del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento. Estos tres personajes, en el caso de Noemí, el personaje que le corresponde es el hijo pródigo, que vamos a leer en Lucas 15:21. Vamos a hacer una comparación entre los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En Lucas 15:21 vamos a ver una parte de lo que dice del hijo pródigo, que dijo: Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En este caso vemos que el hijo pródigo se arrepintió, y podemos compararlo con Noemí, que dijo: Vámonos a Israel otra vez, vamos a hacer las cosas bien. Y tuvo, como lo veremos en estudios posteriores y también lo podremos platicar en este estudio, consecuencias positivas. Una historia bonita, una historia con mensaje tanto así que está en la Biblia. Entonces, vamos a seguir leyendo y vamos a hablar del segundo personaje, que en este caso es Orfa, que es la nuera de Noemí. Tiene la convicción de seguir a su suegra, pues la ama. Vamos a leer Ruth 1, del 12 al 14. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo ya que yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí le está diciendo lo mismo que platicamos. Ella está amargada, ella está triste, estoy hablando de Noemí. Y al principio Orfa le dice, sí, voy contigo. Pero veremos después que Orfa regresaría a su hogar, a Moab, a su antigua vida. El nombre Orfa se refiere a darle espalda, pero más que nada se refiere al cuello, a la parte de atrás, como a la nuca, que significa estar duro del cuello, duro de cerviz, como lo vemos en algunos versículos. Al final de cuentas no tuvo la compasión, ni la convicción, ni la fe para seguir al Dios de Noemí. Es una persona que podemos comparar como al personas que han escuchado del Evangelio, probablemente personas a que tú les has compartido y que se oyen muy interesadas o que están por algún tiempo muy interesadas en Dios, pero que después deciden regresar a su vida anterior. Yo he visto casos de esos. Seguramente tú también has visto casos de ese estilo. Es una comparación que podemos hacer. También lo podemos comparar con el joven rico del Nuevo Testamento. Algunos recordarán esa parábola del joven rico, esa historia del joven rico, que está en Marcos 10, 21 y 22. Se las voy a leer. Es más grande, pero solamente les voy a leer estos dos versículos que se refieren al joven rico, una parte de esa historia. Marcos 10, 21 al 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo se compara esto con Orfa? Pues se compara más que nada, pues ella valorando más lo que había en Moab, valorando más lo que había atrás, en vez de tener fe y esa esperanza de seguir adelante. Entonces esa es la diferencia entre Orfa y Ruth. Orfa se quiso regresar, no tuvo esa fe, pero Ruth sí. Ruth dijo, yo ya no me regreso, yo sigo adelante y voy a creer en tu Dios, en Jehová. Ahora vamos a hablar más de eso. También vamos a leer un versículo que, como lo estaba platicando hace rato con Carlos, es complicado porque hay que analizarlo bien porque se puede malinterpretar. Pero lo podemos concordar con otros versículos y podemos ver que no debe ser tan difícil de entender. Este versículo del que hablo es Hebreos 6, del versículo 4 al 6. Hebreos 6, del versículo 4 al 6. Dice así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, este término dice aquí que el término griego de recayeron, que solamente ocurre ahí en el Nuevo Testamento, se empleó para términos relacionados con infidelidad y apostasía extremas. Entonces, se hace la seriedad de esta infidelidad, se hace evidente en la descripción severa de rechazo que se incluye en el versículo. ¿Qué quiere decir esto? Ni siquiera Orfa se dio la oportunidad de gustar lo que es Dios. Ella ya no regresó a Israel, pero también había sido impactada, había sido expuesta a la vida y al testimonio de Noemí. La vida y testimonio, y como me lo dijo ayer mi amigo Jesús Islas, de la abundancia del corazón habla la boca. Es muy importante compartir nuestro testimonio con la gente a la que le compartimos de la palabra de Dios. También es lo más importante compartir el Evangelio. Pero también la gente puede ver a Cristo en nosotros, puede ver lo que hay diferente en nosotros, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos comportamos, en nuestras acciones chicas y grandes, en cosas que nos diferencian del mundo. Tú puedes pensar en alguna de esas cosas. Yo podría pensar en la amabilidad. Yo podría pensar en la gentileza, en ser esforzados, en cuando algo nos sale bien, darle la gloria a Dios, en que nuestra motivación para hacer las cosas sea Dios, en que aceptemos que estamos con Jesús solamente por gracia. Todo ese tipo de cosas que salen de nuestro corazón y después habla nuestra boca. Eso también impacta muchísimo. Pero no fue suficiente para Orfa. No fue suficiente. No quiso creer más. No quiso creer en el Dios de Ruth. Perdón, de Ruth después, pero en el Dios de Noemí. Por último, vamos a hablar del personaje del cual se nombra este libro. Este libro se llama Ruth y vamos a hablar de ella. Como ya se los había comentado, Ruth era la nuera de Noemí, cuyo esposo había fallecido. Pero ella fue fiel, ella dijo: voy a seguirte a ti, a Noemí, y voy a creer en el Dios en el que tú crees. Voy a leer eso. Está en Ruth 1, 15 al 18. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Aquí habla de Orfa. Y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y aquí cabe mencionar que dice: y a sus dioses, en minúscula, o sea, literalmente se volvió hacia lo que es en contra de Dios, al mundo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vamos a leer hasta el 18. Dice así: donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué bonito, la verdad es que qué bonita la fidelidad de una persona que tal vez no está relacionada. Es la familia directa de Noemí, pero eso no era. Ahora podríamos pensar en la actualidad que una nuera hiciera con su suegra eso, pues no pasa muy seguido. Pero aquí vemos un ejemplo muy claro, un ejemplo muy bonito de fidelidad, de fe y de aceptar el testimonio que Noemí ya le había dado a Ruth. Ruth decidió pagar el costo de seguir a Dios, decidió pagar el costo de seguir a Cristo. Aunque Cristo todavía no se había manifestado al mundo, pero sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Abandona su hogar, abandona su nación para ir con Noemí. Y todo esto lo hace con fe y con amor. Dos características que nos pide Dios, fe y amor. No solo fe y no solo amor, sino fe y amor. Vamos a también leer que fue, bueno, que Ruth se aferró al Dios de Noemí. Que Ruth tuvo esa fe que tú y yo podemos tener en este momento, que tú y yo, si eres cristiano o cristiana, tenemos en este momento, aferrándonos, más que nada confiando en el Dios de Noemí, que es nuestro Dios Jehová. Podemos recordar al buen samaritano, podemos recordar que el buen samaritano fue una persona desechada. Los samaritanos eran desechados, los samaritanos eran rechazados y vistos de una forma menor, pero fue el que ayudó a esta persona que estaba herida en el camino. Vamos a leerlo. Lucas 10, 33 al 37. Lucas 10, versículos 33 al 37. Ese es el pasaje del buen samaritano, contando de que había una persona que estaba herida en el camino y que pasó un sacerdote y no se paró a ayudarlo, pasó un levita y no se paró a ayudarlo, pero en el 33 dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, estamos viendo que Ruth se podría comparar con este personaje del Nuevo Testamento, el buen samaritano. Muchas veces escuchamos esa frase ya hasta en la cultura popular del buen samaritano, pero realmente el buen samaritano es una persona que tiene misericordia. Y Ruth es un claro ejemplo de eso. Y tú y yo podemos ser claros ejemplos de eso, porque Dios nos llama a eso, a tener misericordia, a amar, a no juzgar, a perdonar. Ese buen samaritano podemos ser tú y yo. También podemos ser como el hijo pródigo que regresa a su padre después de haberse equivocado. O podemos ser como Orfa, que también se parece al joven rico del Nuevo Testamento, el cual por amor a lo que había atrás, a su vida, a sus posesiones, a lo que valora el mundo, decidió no seguir a Dios. Ojalá ese no sea nuestro caso. Le pedimos a Dios que ese no sea nuestro caso, sino más bien el del hijo pródigo y el del buen samaritano para con los demás. Dice aquí: no importa lo que pase en el futuro, hay una confianza total en tomar la decisión correcta, en seguir a Dios. Eso me pone a pensar que si seguimos a Dios, tomamos la decisión correcta, dejamos las cosas en sus manos, y a veces repetimos tanto eso de dejar las cosas en sus manos que ya se nos olvida lo que realmente es dejar las cosas en sus manos. Pero dejar las cosas en sus manos es dejar que Él mueva las cosas, dejar que Él maneje las cosas a su manera, que Él pueda sorprendernos, que Él pueda mostrarnos, que Él pueda mostrarnos lo que Él quiere. Nosotros queremos tal cosa, Y a veces decimos, eso es nuestro, eso es para nosotros. A mí me pasa. Que a veces digo, esto es para mí, pero yo sé que la Biblia dice que eso no es para mí y me conflictúa. Pero cuando le dejamos las cosas en manos de Dios, dejamos que Él obre, que Él nos guíe, que Él nos muestre el camino. Y sabemos que los resultados, lo que llegue a pasar, están en sus manos. Eso es tener una confianza total en seguir a Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál de estos tres personajes eres tú? Puedes identificarte con Noemí, que se ha arrepentido de malas decisiones y está regresando para empezar otra vez por el buen camino. Podría ser el caso de Orfa, que de plano le llaman más la atención las cosas del mundo que las cosas de Dios. O puede ser el caso de Ruth, que usa de misericordia como el buen samaritano y que busca agradar a Dios. ¿Cuál personaje eres tú? Eso es para meditar. Y también para ver que nosotros sí podemos ser buenos samaritanos, pero más que nada hijos obedientes, hijos e hijas obedientes de Dios. Entonces, también podemos ver en este estudio una enseñanza muy bonita, que a pesar de los errores que cometamos, como Elimelec, que cometió un error, pueden pasar cosas bonitas, buenas al final. Eso me recuerda a Romanos 8:28, que se los dije hace ratito, que es, más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces eso es algo precioso, que es la gracia de Dios, un favor no merecido. Otra cosa bonita que podemos ver de lo que leímos hoy y también en el estudio pasado, es de que nosotros como cristianos, cuando pasamos una situación difícil, pero seguimos a Dios, la gente lo ve. Ve la forma en la que respondemos ante esa situación, ve la forma en la que podemos o no obedecer, ve la forma en la que aceptamos la situación en la que Dios nos pone. Y eso es gran testimonio para la gente. Por algo Noemí le compartió, le expuso con su vida algo que a Ruth le llamó la atención y dijo, yo quiero seguir a tu Dios. No creo que si se llevaran mal o que si Noemí tratara mal a Ruth hubiera dicho, yo quiero seguir a tu Dios, yo te quiero seguir a ti. Yo creo que Noemí usó de misericordia, de amor para con Ruth, y Ruth vio el amor de Dios. Ojalá podamos hacer eso con las demás personas, para que ellos vean que tenemos un Dios bueno, el Altísimo, el que nadie le puede decir que está mal, y el que nos lleva en caminos de amor y paz. También cabe recordar que aunque dijo que se llamara, que ya le llamaran Mara en vez de Noemí, es decir, amargura, ella no maldijo a Dios. La esposa de Job, de la historia de Job bíblica, le dijo a Job que maldijera a Dios porque le estaba yendo mal. Pero Job dijo no. Es mejor tener la actitud de Job, de a pesar de que nos esté yendo mal, porque nos va a ir mal a veces, nos va a ir bien a veces, así es la vida, inclusive como cristianos. Aún así, tener la actitud de Job, que podemos ver en Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. Vamos a leerlo. Se los leo yo. Dice así. así: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué versículo tan fuerte, y que nos podemos agarrar de ese versículo, memorizarlo. Dice: aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No sé si tú has sentido, yo estoy seguro que sí, ocasiones en las que tu corazón desfallece dentro de ti, ocasiones que recuerdas que han sido muy complicadas, y aún así podemos seguir el ejemplo de Job en amar a Dios, en obedecerlo. Porque sí, como cristianos, inclusive nuestro corazón desfallece en algunas ocasiones. Dios es bueno y sabe que aunque nuestro corazón desfallezca, Él nos va a consolar. Y cuando nos equivocamos, por su bondad, hay tiempo de arrepentirse. Así como el hijo pródigo se arrepintió con su padre, así nosotros nos podemos arrepentir con nuestro Padre Celestial. Los pasos adecuados que tomó Noemí tuvieron consecuencias positivas, tuvieron impacto que hasta muchos miles de años después estamos leyendo el libro de Ruth, de la historia de Ruth. Podemos nosotros, después de tomar malas decisiones, no es fácil, pero podemos tomar la decisión de empezar de nuevo, de empezar, aunque sea con cositas sencillas, pero por el buen camino. En este caso, Noemí dijo: voy a regresar a Israel, y así lo hizo. Viene en unos estudios posteriores de los jueves cosas muy padres que pasaron por la decisión de Noemí. Y para terminar el estudio, la pregunta es: ¿cómo están las decisiones en tu vida? Y yo también me la hago a mí mismo, porque yo no estoy exento de también tomar malas decisiones, porque soy ser humano, somos seres humanos. Pero ¿cómo están las decisiones en tu vida? ¿Están de acorde, están conforme a lo que dice Dios? ¿O están un poquito más inclinadas a lo que quieres tú? ¿Es tiempo de ir a Dios? ¿Es tiempo de ser un buen samaritano? ¿De ser un hijo de Dios que obedece, hijo o hija de Dios que obedece? ¿Y de mostrar misericordia a los demás? Claro que se puede, sí se puede. Si hay gente que lo hizo, y gente real de carne y hueso que lo hizo, ¿por qué nosotros no? Pero bueno, de eso se trata y de eso se trató este estudio. Vamos a seguir leyendo la próxima semana el estudio de Ruth, hasta acabar el libro, que es un libro chico. Pero nos podemos quedar esta noche con eso, que podemos ser buenos samaritanos, obedeciendo a Dios, como hijos de Dios, y que podemos tomar decisiones adecuadas que nos acerquen más a Dios. Es tiempo de ir a Dios, y voy a terminar este estudio con una oración. Gracias, Dios mío, por permitirnos comprender que tus planes y tus caminos son más altos que nuestros planes, que nuestros caminos, que nuestros pensamientos. Que tú nos puedes sorprender y que tú quieres que nos dejemos sorprender por ti. Que podamos dormir esta noche en paz, sabiendo, Dios mío, que tú tienes el control y que al final de cuentas todo saldrá mejor. Gracias, Dios mío, por ser tan bueno. Te pido, nos llenes de esa paz y que podamos empezar a disfrutar más de la vida cristiana, disfrutar más de esas promesas que nos das. Pero necesitamos tomar la decisión, Dios mío, de soltarlo en tus manos. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.